Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte del Tiempo de Juego del domingo. Hoy más que nunca seguro que están deseando escuchar la tertulia con el análisis de la situación del Real Madrid después de la victoria del Atlético ayer en Chamartín. Lo cierto es que para llevar tres jornadas de liga, la situación del Madrid es realmente llamativa porque ha sido suficiente ver en cuatro cuál era el sentir del aficionado madridista a la salida del Bernabéu. Es cierto que la derrota estaba latente, pero no quedaba títere con cabeza. El entrenador, el portero, el presidente, los jugadores. Solo, eso sí, recordar que quedan 35 jornadas para que termine el actual campeonato. Tenemos la tertulia grande de los domingos, como todos los domingos a partir de las 12 en punto de la noche. Antes vamos a contarles cómo ha venido este domingo plagado de actividad deportiva, porque por ejemplo, los americanos parece que han dejado para la final eso de ponerse serios a la hora de jugar al baloncesto y han metido un meneo de consideración a Serbia en la gran final del Campeonato del Mundo en el Palacio de los Deportes de Madrid. Estados Unidos 129, Serbia 98. Santiago de Compostela ha sido testigo de la sexta victoria en una gran vuelta de Alberto Contador. Tres vueltas, dos tours y un giro para el de Pinto que ayer en los Ancares dejó sentenciada la ya histórica Vuelta a España del 2014. En fútbol, el Sevilla y el Valencia han confirmado su buen comienzo de liga ganando al Getafe y el Español respectivamente. El Elche ha ganado a domicilio al Rayo y Granada y Villarreal han empatado en el último partido del domingo, empate a cero. Y en el Mundial de Motos, Gran Premio de San Marino, Marc Márquez se ha caído, Marc Márquez no ha ganado, ha ganado en cambio Valentino Rossi, más de un año y pico después, ha conseguido una victoria en la categoría reina en MotoGP. Alex Rins ha ganado en Moto3 y Tito Rabat en Moto2. Y desde luego la peor noticia ha sido la del equipo español de Copa Davis, que ha perdido en Brasil, así que el equipo de Carlos Moyá desciende a la segunda división o a la primera división de la zona europea. Hola Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapo, buenas noches.
Vaya tertulia vamos a tener hoy, ¿eh?
Ay, impresionante.
Ay, amigo. Vamos antes de nada hasta Los Cármenes, empate a cero entre el Granada y el Villarreal. Está Jorge de la Chica con protagonista. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Jorge de la Chica, Granada, Los Cármenes. Está por ahí porque le oigo, ¿eh?
Ah, estoy por aquí, lo que pasa
sí,
es
ahí
que
estás, joder, ahí,
le tenía puestos los auriculares a Caparrós, me habían dicho que iba a entrar directamente él.
Bueno, hombre, pero somos educados para saludarte. ¿Qué tal estás, Jorge, hombre?
Pues mira, bien, además, hay que agradecerle a Caparrós que esté aquí hace ya un ratito, que ha terminado sus labores como entrenador, metiendo los últimos datos en el ordenador, está con la familia y atentamente aquí está.
Pero es hermano.
Es buena gente, además. Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Un poco nervioso, eso sí. Se mueve mucho, pero está sonriente y feliz. Os lo paso, ¿eh?
Aquí muy bien. Gracias, Jorge. Muy amable.
Un abrazo. Hasta ahora.
Adiós. Hola, Joaquín.
¿Qué hay?
Muy buenas, hombre.
Muy buenas.
¿Qué has hecho para demostrar que eres buena gente? Con la duda que tenemos los demás.
Bueno, pues la verdad es que sí. Que bueno, no sé, le he engañado un poquito, ¿sabes? En cinco minutos que llevo con él, pues le he engañado un poco.
Sí. Además ha sido una mala ciudad, ¿verdad? Porque sí, es agradable vivir en Granada, ¿eh?
Es espectacular. Oh. Es una ciudad, Joaquín. Andalucía, la verdad que después de tantos años fuera, Andalucía, no veas cómo está, ¿eh? Cómo está, y me alegro, porque insisto, después de estar mucho tiempo fuera, ver a una tierra que es de uno y que le gusta, pues la verdad que es de agradecer, ¿no?
Partido igualadito, resultado justo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ellos han tenido mucho más posesión del balón. Es un equipo que llevan tres años trabajando, que son muy dinámicos. Sin embargo, bueno, pues las ocasiones de gol las hemos tenido nosotros, ¿no? Y sobre todo en la segunda parte. La primera parte, bueno, pues hemos tenido un desajuste. La segunda hemos igualado un poco la superioridad numérica que tenía en el centro del campo. Y bueno, hemos estado mejor y bueno, al final hemos podido, pero el Villarreal contento porque, insisto, llevan tres años trabajando de maravilla. Es un club que tiene las ideas muy claras y bueno, pues contento, está en Europa y bueno, nosotros imbatido, portería cero y nos hace ir conociendo, ¿no? Porque llevamos poquito tiempo, son tres partidos, seis partidos en pretemporada. Y todo tenemos que ir recopilando datos y conociendo a los futbolistas en la competición mientras que vayamos sumando. Pues siempre es bueno, ¿no?
¿Qué estabas metiendo en el ordenador? ¿Qué datos?
Estábamos metiendo el partido. Estamos mirando el partido porque rápidamente hoy ya, nada más dentro de una horita, le mandamos todo un resumen a todos los futbolistas para que vean las acciones ofensiva y defensiva, para que, bueno, pues mañana ya todos sepan lo de qué íbamos a hablar, ¿no?
Como las hormiguitas, ¿eh? Sumando. 5 puntos, estés en Europa League.
Sí,
bueno, no te rías, que es verdad.
Bueno, sí, pero lo importante son las sensaciones del grupo, ¿no? Y lo que he comentado, Joseba, que llegamos nuevo, que tú conoces indirectamente a muchos futbolistas porque tú te has enfrentado en ellos, y otra cosa es cuando tú lo ves competir y que también los futbolistas pues sepan lo que tú quieres. Somos un equipo que tenemos calidad, que hay gente que con talento y bueno, pues hoy no hemos tenido esa posesión de la pelota, pero tenemos partidos que tenemos que ser el protagonista con el balón, porque insisto que hay calidad, y luego arriba tenemos chicos con jóvenes, con proyección, y que pueden ser futbolistas importantes en este año, ¿no?
Con lo que te gusta a ti, poner a los chavales.
Pues bueno, pero son ellos, ¿no? Son ellos, son chicos que vienen apretando fuerte, que han hecho una pretemporada, que le hemos dado confianza, que los veteranos los han acogido bien, y por lo tanto, bueno, pues ellos saben que tienen la confianza de los técnicos, pero también son conscientes de que esto cada día tienen que apretar, y que tienen que ir, lo que van entrenando le tienen que ir para luego trasladarlo a la competición, ¿no?
¿Cómo estás viendo el comienzo de temporada? Lo más llamativo, el mal comienzo del Madrid, sí, que ha sumado dos derrotas. ¿Te sorprende tan pronto y tan,
sí,
con tanta crispación ya?
Bueno, nos sorprende. Bueno, la crispación no me sorprende. No me sorprende, no, porque sabemos que como es el mundo del fútbol, y cuando un equipo como el Madrid o el Barcelona no empiezan bien, pues qué duda cabe que con todo lo que es, que le rodea, pues haya pues críticas, ¿no? Y eso es lo que me ha sorprendido. Lo demás, pues bueno, pues el Barcelona ha empezado bien, con una nueva dinámica, con ilusión, y el resto de los equipos bien. He visto bien el Atleti, veo muy bien al Valencia también, al Sevilla, bueno, pues la dinámica, ¿no? Yo creo que al final los equipos de arriba, el Atlético de Madrid, aun quitándole los jugadores, sigue en la misma tónica. Yo creo que con un plus más, yo creo que el Atlético de Madrid ha crecido un poquito más. Y por lo tanto, bueno, pues igual, la Liga tres equipos, un grupo de 4 o 5, y el resto a pelear, a estar cada entrenamiento y cada punto y cada victoria, pues dándole una importancia tremenda, porque hay mucha igualdad.
Tomás.
¿Es verdad una máxima que me pasa un amigo que dice, un año trabajando, un local comprado? ¿Cuántos tienes ya? ¿5 millones de locales?
Uy, los locales más negocio ahora, ¿eh? Si es mejor no tener locales. No, bueno, yo que no me puedo quejar, Tomás. O sea, si me quejo, yo creo que soy un desagradecido a lo que me ha dado la profesión del fútbol. Pero bueno, pues intento que mi gente esté en a gusto y yo disfruto con mis amigos también, pero no creo, no es mal negocio los locales, ¿eh, Tomás? Y lo sabes tú también.
Bueno, de todas maneras, yo soy amigo tuyo, vamos, conocido, importante, si te sobra alguno en Barcelona, yo te lo regalo.
bueno, están ahora con el, ¿cómo está el tema allí? ¿Están barato o suben?
No, aquí sube todo, chato.
Ah, bueno, vale.
No te fíes.
Lo que pasa es que ¿en qué lo convertirías tú, Tomás, ese local?
No, hay niños a estas horas.
O lo ponemos en una marisquería y trasladamos las gambas de allí de Punta Umbría.
Eso te iba a decir, mister, pon algo en Granada para cuando yo vaya a hacer una visita.
Antonio, me alegro.
¿Qué pasa?
Ya te noto la voz de contento, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, es un día más, ¿eh? Ayer fue una victoria normal.
También, tranquilo. Muy bien, me alegro, Antonio, de saludarte, y Tomás, igualmente.
Igualmente, rey mío.
Muy bien, Joaquín, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Oye, y saluda a Jorge, ¿eh? Que para que no se pongan los cascos otra vez. Saludaré de nuestra parte. Sí, un abrazo.
Jorge, un saludo, que te pongan los cascos. Venga.
Que hay uno nada más.
Adiós, Joaquín, gracias.
Hasta ahora.
Adiós, Jorge, un abrazo. Oye, a ver, que nos iba a decir algo, Jorge.
Se ha olvidado una cosa, ¿eh?
¿Qué cosa?
Que por aquí dijo un día Quique Pina que Joaquín Caparrós apuntaba a seleccionador nacional.
Anda.
¿De baloncesto?
Bueno, no le arriendo las ganancias.
Bueno, el de fútbol va a seguir 2 años más. Vicente va a seguir 2 años más. O sea que no
para el futuro. Para 2 años futuro. Aquí, que se baquetee, que meta el Granada arriba y a partir de ahí, bueno. Que no fue una conversación de broma, ¿eh? Que lo dijo muy en serio.
Bueno. Adiós, Jorge.
Hasta ahora.
Adiós, hasta la próxima. En fin, esto es lo que ha pasado en el Estadio de los Cármenes. Ese Granada 0, Villarreal 0. En el Palacio de los Deportes, Estados Unidos ha proclamado campeona del mundo de baloncesto después de pasar por encima a Serbia. 129-98. Hola, Suán Carquetas, muy buenas.
Pues sí, 129-92. Al final una victoria amplísima de los norteamericanos, que se proclaman por quinta vez campeones del mundo. E igualan en el palmarés, los americanos a este torneo nunca le habían dado una gran importancia hasta en los últimos años, a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, que diríamos podría ser el embrión de esta Serbia, pero de luego no es ni muchísimo menos este el equipo que podría haber batido a los americanos. La duda es si ni siquiera España, jugando como han jugado hoy los Yankees, le hubieran ganado.
Tiene pinta de que iba a ser muy complicado. Por cierto, les he puesto yo, qué correcto ha sido Suancar, para rectificarme. 129.92. Como he dicho yo.
Yo te habría matado.
Pilar, ¿qué se comenta por la zona mixta? Tú que tienes capacidad de hablar diferentes idiomas.
Están los jugadores no americanos, está el equipo estadounidense ahora mismo metido en el vestuario. Básicamente se están dedicando a hacer fotos. Hay que decir que por la sala de prensa ya han pasado los serbios, encabezados por Saša Jurjević. Evidentemente están contentos porque llegar a la final en el primer año de seleccionador de Saša es un éxito, sobre todo como habían venido jugando en la primera fase. Y como digo, todavía los americanos están en su vestuario.
Pues Suanca, dame un minutito, que tenemos que ir hasta Santiago de Compostela con cierta urgencia porque está a punto de comenzar la fiesta del Saxo Tinkoff para celebrar la victoria de Alberto Contador en la Vuelta. ¿Está por ahí Eric Frade? Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
No. Hola, muy buenas.
Y Óscar Pereiro también, hola Óscar.
¿Qué tal? Buenas.
Y con el campeón Quique Iglesias, hola Quique.
Sí señor, buenas noches. Esto es el ajetreo del campeón de la Vuelta a España. Ha ganado la Vuelta a España hace unas horas y no ha parado hasta ahora, que a las 11:40 se detiene 5 minutos para atendernos. Alberto Contador, te lo voy a pasar en directo.
Muy bien. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Ya, debería estar ahí. Alberto. Debería estar ahí, sí, 1-2, 1-2, no, se ha cortado. Bueno, pues venga, vamos a recuperar esa comunicación con el Hostal de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos, creo que es donde se está celebrando la fiesta, ¿no, Eri?
Aquí estamos esperando a que comience la segunda parte de la fiesta. Como te comentaba aquí, que Iglesias, Alberto Contador estaba cenando en el hotel de concentración que le ha tocado en suerte al Tinkoff Saxo aquí en Santiago de Compostela, haciendo la primera fiesta, y la segunda es aquí con los patrocinadores. Aquí han montado un fiestón los del Saxo Band, también los de Tinkoff, que el Oleg Tinkoff tiene pinta de gustar bastante la parranda.
¿Sí?
Y aquí y aquí dentro de poco yo creo que empezará a sonar la música. Hasta ahora lo que sonaba era la música de fuera, en la plaza del Obradoiro de Russian Red.
Un segundito, Eri, perdona que te corte. Hola Alberto.
Hola, buenas.
Buenas, felicidades, ¿qué tal, hombre?
Gracias, bien.
¿Qué sensaciones se tienen cuando uno gana una gran vuelta?
Bueno, pues la sensación del objetivo cumplido, ¿no? De un reto que es realmente difícil de conseguirlo, ¿no? Porque cuesta muchísimo, hay que estar concentrado y tensionado durante mucho tiempo y a veces incluso hasta una liberación.
Ya son 6, ¿son todas diferentes?
Bueno, sí, son diferentes. Yo cuento 8, no cuento 6, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que todas son diferentes, concretamente en el caso de la Vuelta a España. La primera, pues porque completaba la triple corona de haber ganado el Tour, el Giro y luego la Vuelta. Luego en cuanto a la segunda, pues fue porque vine, no estaba en forma y tuve, como quien dice, inventarme ahí un número con una etapa para poder conseguir ganar, y se consiguió en el 2012 y ya está, pues al haber venido un poco de rebote como consecuencia de la caída en el Tour.
Me imagino que quizá esa habrá sido especial por ese aspecto, ¿no? Esa caída que te tuvo en duda hasta casi que antes de que comenzara la Vuelta, ¿no?
Sí, sin duda, porque ya no era duda simplemente el decir, el venir a ganar la carrera, sino era el hecho simplemente de ver si sería capaz de poder estar en la línea de salida, ¿no? Vine pues eso, pensando únicamente en ver si la última semana podía estar con los mejores y mira, al final, después de 3 semanas, eliminado de rojo, y la verdad que es un sueño.
La Vuelta, que era la tercera en discordia de las tres grandes, en cuanto a espectáculo, competitividad y emoción, pues yo creo que es la mejor ahora mismo, ¿no?
Hombre, a ver, evidentemente sí que es verdad que carreras, quizá pues por tradición, por historia, pues a lo mejor pueden estar incluso a lo mejor un poco por encima, pero también las carreras las hacen grandes el nivel de participación que haya y sin ninguna duda este año en la Vuelta a España ha tenido el mayor nivel de participación, había grandísimos nombres y todos hemos estado dando el máximo para conseguir la victoria, y eso desde luego que hace que la carrera pues sea realmente grande y vistosa.
Hombre, un podio, un Contador front Valverde, es un podio perfectamente de Tour, ¿eh? Sí, debe serlo, pero se ha vuelto a cortar la comunicación con Alberto Contador. Sí, vale, pues la tratamos de recuperar y terminamos antes de que pregunten Eri y Óscar Pereiro. Eri, nos estabas contando de la fiesta.
Sí, que aquí va a haber una fiesta bastante importante. Estamos aquí en un salón que nos ha habilitado la dirección del hostal de los Reyes Católicos aquí en la misma plaza de Obradoiro, donde todo ha pasado en el día de hoy. Es un sitio que se llama Observatorio de Agonizados.
Eri, esto es el directo de la radio, perdóname. Claro. Vamos a ir despidiendo a Alberto Contador. Alberto, antes de que te pregunten Eri y Óscar, una duda. Anunciaste que ibas al Mundial, Javier Domínguez te ha metido en la prelista, pero esa decisión no es negociable, ¿no?
No, la verdad que no cambia nada, ¿no? El planteamiento que tuve era de, pues eso, ¿no? Que no iba a ir a Mundial, que no entraba en mis planes, se lo comuniqué así al senador y bueno, él lo aceptó. A última hora, pues bueno, me ha metido en la lista, pero no cambia nada. Yo creo que hay corredores que pueden hacer un papel grandísimo, incluso mejor que el mío allí, y bueno.
Eri.
Después de 21 días de competición, Alberto, en los que es difícil acercarse a ti, estar contigo un segundo tranquilo, no solo para nosotros, sino también para tu gente, porque estás muy metido en carrera, ¿qué es lo que más te apetece hacer hoy? ¿Tomarte una copa? Bueno, que se pueda contar en la radio.
Bueno, hombre, pues te apetece descansar y bueno, y por otro lado, pues también te apetece estar con tus compañeros, con los que has estado ahí pasando muchísimas horas en la carretera, concentrado, momentos buenos, momentos no buenos. El poder pasar una noche tranquilamente, lo único que bueno, sí que es verdad que también al final más bastante cogido de tiempo, también los sponsors, ¿no? que estamos aquí, al final pues bueno, pero sí, tiempo para una copita de vino, sí.
Óscar.
Nada, yo más que nada pues decirle enhorabuena, que cada vez y cada año que pasa, y sobre todo después de cada desgracia y de cada traspiés que le pone el deporte, la vida, incluso las desgracias, yo me quito el sombrero más con este tío, que conste, y ahora lo estaba leyendo yo por aquí, que cuando anunció Alberto que corría la Vuelta Ciclista de España, yo no tenía ningún tipo de duda de que este tío venía a ganar la Vuelta Ciclista. Lo único que le doy las gracias, pues de la manera que hace las cosas y de la manera que engancha al público.
Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, yo la verdad que únicamente hago lo que puedo. Cuando tengo mejores piernas intento que la carrera sea más divertida. Cuando no tengo mejores piernas, pues me tengo que dedicar únicamente a aguantar lo que pueda y nada, gracias a toda la afición y gracias también a vosotros, a los medios que habéis hecho que esta vuelta sea grande.
La última te la hace Tomás Guas, Alberto.
Como yo también cuento ocho, la décima, ¿dónde cae? ¿Dónde te gustaría, querido?
Pues la décima. Esa pues no sé, yo creo que podría caer en quizá la Vuelta a España año que viene, sería una buena.
O sea, ya cuentas el tour, ¿no, Alberto?
¿Eh?
Ya cuentas el tour también, ¿no?
Claro.
El tour y la vuelta el año que viene. Bueno, pues no estaría mal, oye, no estaría mal.
Yo firmo, ¿eh?
Claro que sí. Mañana vas a Pinto a celebrarlo con toda la gente de allí, ¿no?
Sí, mañana estaré allí por la tarde con ellos.
¿A qué hora vas, más o menos?
Creo que sobre las 8.
Sobre las 8. Alberto, disfrutes mucho de la noche y felicidades otra vez. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, hasta pronto. Y gracias también a Quique Iglesias, que ha hecho posible esta comunicación, aunque el teléfono nos ha jugado un par de malas pasadas. Óscar, ponle nota a la vuelta de 0 a 10.
Pues en cuanto a calidad, participación, esfuerzo, ciclistas y nivel, el tope, 10, y yo el único error que le pongo a la Vuelta Ciclista a España es a nivel organizativo, y lo pongo simplemente en la crono de hoy, porque gracias a Dios que no se estaba jugando absolutamente nada, porque creo que era una crono demasiado peligrosa, trampa, y que si llegamos a ver lo que vimos en muchos casos de corredores jugándose la vuelta en 20-30 segundos, pues veríamos una carrera que probablemente no la ganaría el más fuerte.
Eri, ponle nota tú.
Bueno, yo le voy a poner un 8 porque quiero dejarle mucho margen de mejora todavía a la vuelta en todos los aspectos, y yo creo que lo que le falta por conseguir a la vuelta es que la gente termine metiendo la vuelta como grandísimo objetivo y dentro de su calendario, aparte del Tour de Francia, como algo muy importante. Y lo digo porque no se nos puede escapar que es verdad que ha quedado una fantástica participación en esta edición de la vuelta, pero entre otras cosas por unos cuantos efectos rebote de cosas indeseadas en el Tour de Francia, como caída de Front, caída de Contador, porque si no hubiera sido muy complicado tener esa participación. Yo creo que la Vuelta ha estado muy bien, que dentro de lo que hay y lo que se puede hacer de puertos aquí en España, más o menos se va cogiendo todo, pero yo he echado en falta un pelín de dureza, en el sentido de que me han faltado etapas tipo Tour de Francia, como la que tuvo lugar camino a la Farrapona, con 4 o 5 puertos y un final en alto para terminar de desgastar.
Pero tú te has visto la cara, hijo mío, que acabas reventado la Vuelta y no quieres más puertos.
No, pero si es que yo voy por fuera, a mí me da igual. Sí. Me falta un par de etapas de esas más rollo Tour de Francia, que esto de los finales en cuesta y eso está muy bien, pero yo, si acaso, he echado de menos otro... Igual que unas veces tenías Pirineos y Asturias, pues he echado de menos que alguien comparta el protagonismo con Asturias, que fíjate que me gusta mi Asturias, pero me parece que es demasiado importante para la Vuelta.
Yo estoy de acuerdo completamente con Erin, de verdad, bromas aparte. Yo creo que etapas como la de Ancares el otro día, con 3-4 puertos de entidad, y sin ánimo de ofender a nadie, que la Vuelta no tenga que ir a Andorra porque haya puertos 3 y 4 seguidos cuando no tenemos a nadie en las cunetas. Yo creo que hay que ir a sitios donde realmente tenemos la dureza, como puede ser Asturias, Galicia, Cantabria, el sur también, y ver las cunetas llenas de gente, que yo creo que también es lo que va a hacer que esta carrera, si ya es grande por participación, lo sea por afición también, porque a veces queda un poco vacía ver esos puertos en el Touring, el Giro, petados de gente, y la Vuelta a España parece que se acumula todo el mundo en los últimos 2 kilómetros.
Óscar, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, chao. Hasta pronto. Eri, si hay alguna novedad de la fiesta, nos llamas, ¿eh?
Vale, perfectamente. Le damos las gracias a la gente de aquí, del hostal, que nos ha puesto en un sitio maravilloso.
Muy bien, estupendo. Hasta luego, Eri.
Hasta luego.
Y gracias también a Quique Iglesias. Para cerrar las conexiones con el baloncesto, con el Campeonato del Mundo, Suáncar, ponle nota al Mundial de Baloncesto.
En global, un 8.
Y en particular, claro, es que
en particular España es que iba para notable y se ha quedado en un suspenso, porque es que ya fuimos quintos en el otro Mundial de España en el 86, y aunque oficialmente no haya habido quinto a octavo puesto, hemos sido quintos por ranking, la verdad es que eso del quinto, el sexto, el séptimo, aquí o estabas en la final o era fracaso, y desde luego ha sido un fracaso para España. Y en el global, bueno, pues un 8 porque las canchas han estado llenas, porque ha habido, digamos, que algunos equipos que se han visto que han ido poco a poco progresando en los últimos años, por ejemplo Serbia o Francia, y desde luego porque para que existiera un sobresaliente tenía que haber resultados más apretados. Desde luego los norteamericanos no han permitido ni que les tosiera.
Pilar, tu nota para el Mundial es de...
8.5.
8.5. O sea que vas por el mismo camino que Suáncar.
Sí, la verdad es que hay detalles como, por ejemplo, recordáis ese partido en Bilbao de Finlandia, que creo que marca un hito en la historia. En cuanto a número de espectadores y en cuanto a organización, la verdad es que ha estado francamente bien. Luego ya otra cosa es lo que deportivamente ha dado de sí, que deportivamente me parece en general el nivel bastante decepcionante en muchos partidos, y el de España también, claro.
Pilar, Suáncar, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Repasamos los partidos que se han jugado hoy en Primera División. Además del Granada 0, Villarreal 0, se han jugado el Sevilla 2, Getafe 0. Minuto 42, protagonismo especial, porque en el de la primera parte Carlos Bacca ha marcado de penalti el primero, y en la segunda Leis Vidal ha rematado. Buen comienzo del Sevilla, que ya suma 7 puntos por 3 del Getafe. A Unai Emery le han preguntado por el debut de Sergio Rico, el portero de la cantera, y Cosme en contra ha pedido intensidad a los suyos. Si no...
Tenemos una responsabilidad también con ellos, porque el Sevilla se ha nutrido, se nutre y se tiene que nutrir de jugadores de la cantera, y tiene que ser un valor importante, ¿no? Y creo que hoy Sergio, pues le hemos dado normalidad a todo, y lo que tenemos que hacer es que esto no sea flor de un día, que haya continuidad.
Saber que si no tenemos más intensidad y no hacemos lo que hacemos durante la semana, vamos a sufrir ese año, así que no queda otra que trabajar. Cambiar un poquito el chip, porque si no vamos a puntuar y no vamos a coger puntos fuera de casa y vamos a sufrir.
En Mestalla, Valencia 3, Español 1, Piatti en el 8, Dani Parejo en el 20 de la segunda, Paco Alcácer en el 28 también de la segunda, y Sergio García reducía diferencias al final. El Valencia, como el Sevilla, suma 7 puntos, el Español tan solo 1. Nuno ha valorado así el partido y Sergio ha lamentado, la repetición de un error en varios partidos.
El Español sabíamos que era un rival duro, difícil, bajaron mucho las líneas y eso iba a exigir de nosotros mucha atención, porque ellos sí tienen un momento de contraataque. Hemos hecho el gol pronto, hemos ganado, hemos controlado el partido de una manera tranquila.
Que Valencia se ha contado con un gol muy pronto, en un despiste nuestro, un error quizás no forzado de estos que estamos cometiendo en este inicio de temporada. A raíz de ahí el partido ha cambiado un poco, nosotros queríamos jugar con esa ansiedad de ellos de jugar en casa, ha estado bastante igualado y el segundo gol nos ha matado, ¿no?
Y esta mañana Rayo 2, Elche 3, Albacar de falta adelantaba los de Frank, Cacuta empataba al borde del descanso, Jonatas 1-2, Pedrito Mosquera 1-3 y al final el 2-3 de Alberto Bueno de penalti. 4 puntos el Elche por 2 del Rayo. Paco Gémez ha lamentado la falta de efectividad y Fran ha ensalzado el buen juego de los suyos con el balón.
Bueno, el equipo gana, tiene que hacer muchas cosas. Otra cosa es que, coño, te encuentres un día afortunado, tiras 3 veces a puerta y metas 3 goles. Yo no he dicho que haga poco, que ha hecho poco, ¿no? Ha tenido que hacer un gran partido para que nosotros nos marquemos. Yo no le voy a quitar méritos al Elche, muchísimo menos, ¿no? Lo que sí está claro es que ha rentabilizado muy bien todo lo que ha tirado a puerta. No hay que recriminarle nada, absoluto, ojalá nosotros tuviéramos esa facilidad.
Creo que hemos hecho un gran partido, sinceramente. Un rival difícil, hay que disputarle el balón, es complicado. Pero yo creo que jugamos bien cuando tuvimos el balón, fuimos defensivamente fuertes. Creo que nosotros en eso al menos no hemos fallado y creo que eso en un campo como este, donde aprieta tanto todo el mundo, la verdad es que ha sido fundamental.
Y mañana se cierra la tercera jornada a las 9:15 de la noche en Ipurúa con el Eibar Deportivo de La Coruña. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El día después del Madrid ha sido complicado.
Sí, es raro, ¿no? Ver al Real Madrid clasificado en el puesto número 13 en primera división. Ahora analizamos lo deportivo, pero en el vestuario hay preocupación por el clima de hostilidad que tiene un sector del Bernabéu con Iker Casillas. Esto no tiene pinta de que sea una acción puntual, sino que a partir de ahora puede ser lo habitual. El vestuario cree que tiene difícil vuelta atrás y que puede perjudicar no solo al capitán, sino también al equipo. Por lo demás, Casillas evidentemente está triste, está dolido. Ayer aceptó con entereza los silbidos de su afición. Es una situación nueva para él, confía en poder revertir la situación. Y el cuerpo técnico tiene una preocupación por las jugadas a balón parado, porque durante media hora estuvieron el pasado viernes ensayándolas a puerta cerrada en Valdebebas, y eso que el Atlético de Madrid por tercera vez en las dos últimas temporadas consiguió un gol en el primer palo de cabeza. Es algo que no se entiende, no se encuentra de momento una explicación. La verdad es que hay una cierta psicosis cada vez que el Real Madrid intenta defender una acción de este tipo. Y eso sí, el cuerpo técnico, Joseba, tiene claro que este es el sistema más adecuado, que es la única manera de poder encajar a los cuatro de arriba, es decir, a James y a la BBC, con James y Bale en las bandas, y que lo que falta es que los nuevos se adecúen a puestos donde habitualmente no están muy acostumbrados a jugar. De cara al martes, preveo muy pocas novedades en el once. Parece que Carvajal no va a llegar tampoco para el partido contra el Basilea y que sí estará para jugar ya en Riazor el próximo fin de semana.
Antonio, el día después del Atlético, ¿cuál ha sido?
Hola,
ha sido?
Joseba, bueno, pues ha sido una foto de satisfacción, del deber cumplido, de haber asaltado de nuevo una vez más el campo del eterno rival, y además yo creo que con la suficiencia que lo hizo ayer el Atlético de Madrid, ya pensando en el primer partido, estreno en la Champions League, que será el próximo martes en Atenas frente a Olympiacos. Mañana viajamos con el equipo a primera hora de la mañana y hoy han estado ensayando con el balón de Champions, ese balón que es diferente al de la Liga, recuperación para los titulares ayer, y lista de convocados, se lleva a todos los disponibles el Cholo, es decir, 20 futbolistas menos el Cebolla Rodríguez, Cristian, que está lesionado.
Sí, señor, porque entramos en semana de Champions, la primera de esta temporada. Y no nos olvidamos, estaría bueno, del líder, del Barça, que suma 9 puntos en 3 partidos. ¿Cómo ha sido el día después de la victoria ante el Atlético y la derrota del Madrid? Hola, Oli, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, imagínate, día tranquilo. Ganan ayer 2-0. Leo está que se sale. Son líderes, llevan 6 puntos al Real Madrid. Tienen un rival cómodo este próximo miércoles en Champions. Aquí, además, en el Camp Nou, el Apoel Nicosia. Han entrenado esta mañana a partir de las 11 sin problemas. Alves sigue entrenando al margen del grupo y este lunes vuelve a entrenar a las 11 de la mañana y posteriormente rueda de prensa de Pedro.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta ahora.
Bueno, yo sé, muchos preguntan que si hay taruguitos esta noche o no. Que lo conteste el protagonista, ¿no?
Eso todavía no lo hemos preguntado a los integrantes del Tiempo de Opinión, que son los que van a decidirlo.
Lo preguntan si hay taruguitos, pero no sabemos si para bien o para mal.
Hay cosas que no se deben discutir, ¿no?
Bueno, hoy no me pierdo la tertulia, Joseba, tenéis curro, veremos qué comentáis de la gran pitada al capitán y futuro y el futuro del Real Madrid, nos dice Felipe. Veo a los comentaristas muy generosos con las notas en los eventos de la Vuelta y el Mundial de Básquet. Para mí, aprobado raspado, nos dice Víctor. Vergonzoso que Feliciano y Robredo no hayan ido a Brasil a defender su país por jugar una exhibición. Por mí no juegan más, nos dice Rubén. Y Adrián Amarillo nos dice fútbol, baloncesto y ahora también tenis. Ahora podemos cambiar aquella pregunta de soy español, ¿a qué quieres ganarme? Soy español, ¿a qué quieres vapulearme?
Las 11:59, hora menos en Canarias. Tienen ganas de tertulia, ¿verdad? Pues empieza ya.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.